Hoy nuevamente estamos ante uno de estos textos que hace temblar a cualquier predicador. Todas las escrituras son sagradas, pero en algunas de ellas sentimos que estamos en un lugar muy santo, y así ocurre con nuestro texto de hoy. Y empezamos temblando ante la grandeza de lo que vamos a estar meditando esta mañana, ante nuestra propia incapacidad de poder expresar estas cosas, ante la pequeñez de nuestras mentes y de nuestro apetito espiritual para poder asimilar estas cosas. Así que espero que pueda ser con un espíritu de adoración al Señor, de oración, que podamos acercarnos a este texto. Y yo creo que entonces el Señor va a responder a nuestras peticiones y nos va a bendecir. Estamos ante la segunda de las oraciones de Pablo en Efesios. Aunque, como ya he dicho, en cierto sentido, los tres primeros capítulos forman todos ellos una sola exclamación de alabanza y bendición a Dios, que en cierto modo todo es una oración. Pero en dos lugares concretamente, dentro de estos tres primeros capítulos de Efesios, Pablo se pone a orar a favor de los efesios. Ya vimos la primera ocasión al final del capítulo 1. Cuando ante el panorama de los grandes propósitos de Dios pide para los efesios que el Señor les ilumine la mente a fin de que puedan comprender bien lo que Dios está haciendo en este mundo y el lugar que ellos mismos ocupan dentro de estos propósitos eternos de Dios. Pero luego ha pasado a hablar concretamente de los efesios, de su conversión, de su nueva vida en Cristo, del hecho de que Dios está derribando todo tipo de barrera que pudiese existir entre los seres humanos en el contexto de la Iglesia. Y ahora es, al llegar al versículo 14 del capítulo 3, que Pablo nuevamente se pone a orar. Por esta causa, dice, oro al Señor, pidiendo ahora para vosotros poder, amor, plenitud. El poder del Espíritu Santo, el amor de Cristo y la plenitud de Dios. Qué cosas más tremendas. Pero dice, en primer lugar, que es por esta causa que ora. ¿Qué causa? Los que habéis estado siguiendo toda esta serie de estudios ya estaréis con la respuesta en los labios. ¿Qué causa? Si miramos la primera parte del capítulo 3, podríamos decir que una causa por la que Pablo hace esta petición al Señor e intercede a favor de los efesios es porque todo su propio ministerio, el de Pablo, tiene esta misma finalidad de que entre los gentiles, entre los efesios, se pueda proclamar y posteriormente vivir el Evangelio de Dios, que ellos puedan conocer en profundidad, en su experiencia, la realidad del Evangelio. Su ministerio es este, de proclamar las buenas noticias entre los gentiles, concretamente entre los efesios, y por esta causa, lógicamente, además de proclamar el Evangelio, él baña, por así decirlo, su predicación en la oración, en la intercesión al Señor a favor de los creyentes de Éfeso. Si pasamos entonces a la primera parte del capítulo y vemos en la primera parte del capítulo esta causa, diríamos que Pablo ora porque su ministerio tiene esta finalidad, el que los efesios puedan ser firmemente establecidos en su fe. Si volvemos a la causa inmediata, la que encontramos, por ejemplo, en los versículos 10, 11 de este mismo capítulo, tendríamos que volver a la idea que meditábamos la semana pasada, que la razón de ser del testimonio de la Iglesia no es solamente para nuestro propio bien, no es solamente para que nuestros vecinos puedan entender el Evangelio, sino también es para proclamar a los poderes celestiales la realidad del Evangelio, la sabiduría de nuestro Dios. Por lo tanto, si volvemos al contexto inmediato, tendríamos que decir que cuando Pablo dice por esta causa, está diciendo, debido a que vosotros estáis puestos para testimonio ante los poderes celestiales, debido a que hay muchísimo en juego aquí, no solo vuestro propio crecimiento, no solo vuestro testimonio ante los vecinos, sino también la vindicación de Dios ante los poderes celestiales. Por esto oro a favor vuestro. Y sin embargo, hay una tercera posibilidad aquí. Y es la que ya mencioné hace algunas semanas. Recordaréis que en el capítulo 3, versículo 1, Pablo empezó diciendo, por esta causa yo, Pablo, y nunca terminó la frase. Y cuando comentábamos esto, yo decía que seguramente al llegar al versículo 14 se acuerda de que nunca terminó la frase y por lo tanto empieza nuevamente su idea. Y por lo tanto, la causa que él menciona en el versículo 14 la debemos encontrar no en el capítulo 3, sino en el capítulo 2. Me perdonáis si os estoy liando un poco con estos detalles técnicos. Pero si la idea de Pablo tiene que ver con el capítulo 2, entonces tendríamos que decir que la causa que le obliga a orar a favor de los efesios es precisamente que la intención de Dios para esta congregación local de Éfeso es que puedan desaparecer de en medio de ellos todas estas barreras, estas separaciones, estas causas de pelea, de roce que existen entre los seres humanos y que puedan ser verdaderamente un solo cuerpo en Cristo, porque esta es la finalidad de Dios para ellos en este momento. Y por esta causa, Pablo comprende que no basta con que entiendan estas cosas, porque hermanos, nosotros también entendemos, sabemos con la cabeza cómo tendríamos que vivir y sin embargo no vivimos así. Sabemos lo que Dios espera de nosotros, de amor, de comprensión, de compasión, de solidaridad, en teoría. Pero no basta la teoría. Necesitamos del poder de Dios, del amor de Cristo, con el fin de no solamente saberlo, sino también vivirlo. Y por esta causa, Pablo se pone de rodillas con el fin de pedir al Padre por los efesios. Bueno, yo he comentado tres posibles causas. Y supongo que hasta que no estemos con Pablo en el cielo, no podremos saber con toda seguridad cuál de estas causas él tenía más en mente al empezar a orar. Pero sí sabemos que las tres causas son ciertas, tanto para los efesios como para nosotros. En otras palabras, aquí tenemos tres razones poderosas por las que nuestra congregación debe caracterizarse por el poder del Espíritu Santo, el amor de Cristo y la plenitud de Dios. ¿Cuáles son nuevamente estas tres razones? En primer lugar, porque aquellos que ministramos en esta iglesia, y todos ministramos en esta iglesia si estamos viviendo conforme a los propósitos de Dios, todos los que ministramos en esta iglesia tenemos nuestra suerte vinculada a esta iglesia. Vivimos para esta iglesia en un sentido. Y todo el propósito de nuestra vida, todo nuestro ministerio va a ser en vano. Y vamos a sentirnos muy frustrados, como si hubiésemos malgastado nuestra vida, a no ser que esta iglesia esté viviendo conforme a estos propósitos divinos. Bueno, esto podría parecer un motivo, una motivación muy, muy humana, pero también, hermanos, muy bíblica. Constantemente el apóstol Pablo vuelve a esta misma idea en sus epístolas. Sois mi corona, mi gozo. Sois mi razón de ser, casi, dice en varias ocasiones a sus lectores. He dedicado toda mi vida a trabajar entre vosotros. Y si no vais bien, toda mi vida habrá sido inútil. Escribiendo a los Gálatas, dice: me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano con vosotros. O nuevamente escribiendo a los Filipenses, les exhorta a que sigan adelante en la fe, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y puesto que Pablo se permitía el introducir esta nota personal dentro de sus epístolas, creo que con toda razón podemos introducir la misma nota personal aquí y ahora. Y creo que todos los que estáis involucrados de una forma consciente y activa en el ministerio de esta iglesia, estaréis de acuerdo conmigo cuando digo que, por muy humano que parezca este motivo de oración, es muy real. De vosotros mismos depende el que yo y otros en la iglesia tengamos que pensar en un día venidero que hemos corrido en vano o no. Y desde luego para mí esto es muy importante. Esta es la primera razón. Es la menor de ellas, la más pequeña. Pero Pablo era muy humano en su ministerio y comprendía que la vindicación de su ministerio, de su trabajo, dependía de estos otros creyentes, pero supremamente dependía de lo que Dios estaba haciendo en estos creyentes. Por esto, además de exhortar a sus hermanos, se pone delante del Señor para orar por ellos. Pero la segunda razón, entonces, ¿cuál es? Pues la segunda razón es que como congregación estamos puestos para dar testimonio. Y ciertamente estamos puestos para dar testimonio ante la gente de fuera. Y ciertamente no basta con un testimonio de palabras. No basta con comunicarles las grandes enseñanzas del capítulo 1. Tenemos que comunicarles también la realidad vivida del capítulo 2. La unidad, el fin de las barreras. Y no solamente tenemos que comunicar estas realidades a nuestros vecinos, sino como ya veíamos la semana pasada, a los poderes celestiales. Estamos aquí puestos por Dios para testimonio. Testimonio de su poder y su gracia. Y si no estamos viviendo en unidad, si no estamos viviendo en poder espiritual, si no estamos siendo transformados como individuos y como congregación hacia la imagen de Cristo, estamos negando la eficacia de Dios. Damos mal testimonio. Y si piensas, bueno, ¿y qué más da? Porque los vecinos no se van a enterar. Los poderes celestiales sí que se van a enterar. Pero la tercera y la gran motivación para mí, la gran razón por la que debe existir entre nosotros el poder del Espíritu Santo, el amor de Cristo y la plenitud de Dios, es porque sencillamente para esto hemos sido salvos. En esto consiste la salvación para nosotros aquí y ahora. Dios tiene el propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Y este propósito se plasma aquí y ahora, en que en Cristo Dios nos está uniendo como su pueblo. Y es un trabajo doloroso. Ya veremos algo más de este dolor y de la problemática que comporta cuando lleguemos a la segunda parte de la epístola a partir del capítulo 4. Pero este es el propósito de Dios, esta es su intención aquí y ahora, que nosotros seamos un solo pueblo, que vayamos creciendo en santidad hacia la imagen de Cristo. Para esto hemos sido salvos, y por esta causa necesitamos identificarnos con la oración de Pablo. Un par de detalles más en términos generales acerca de esta oración, antes de proseguir. ¿A quién ora Pablo? Pues según estos versículos, él ora al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra. ¿A qué viene esta descripción de nuestro Dios en estos momentos? ¿Por qué no decir sencillamente, doblo mis rodillas ante nuestro Padre? Creo que, aunque es motivo de mucha polémica la interpretación de estas frases, una cosa es muy clara, y es que Pablo todavía tiene en mente la misma visión que ha marcado esta epístola desde sus primeros versículos. La visión del Dios supremo, por encima de todas las cosas, fuente y autor y creador de todo. Y en Él todo tiene su sentido, su razón de ser, su causa, su comienzo. Y además de este Dios que es el autor de todo, nuestro Señor Jesucristo, como pieza clave dentro de los propósitos de Dios. Dios como autor de todo, Cristo como centro del afecto del Padre. Esta es la visión con la que Pablo ha empezado su epístola, y ahora, al ponerse a orar ante el Señor, recuerda nuevamente algo de esto. El Dios a quien va a orar en estos momentos es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre, ciertamente, por cuanto nosotros estamos en Cristo. Pero supremamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que ha puesto a Cristo como pieza suprema dentro de sus propósitos eternos. Y añade, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra. Digo, aquí en cuanto a esta frase hay mucha diferencia de interpretación. Incluso veréis que la versión de 60 tiene otra traducción un poco diferente. Hay dos líneas de pensamiento. Voy a exponerlas brevemente y que cada cual elija, porque los mismos expertos no se ponen de acuerdo. El padre de toda paternidad sería la idea de la nueva traducción del 77. Este Dios a quien vamos a orar es el autor de todo concepto de paternidad. En otras palabras, mientras los sociólogos dicen que la idea de llamar a Dios Padre es una extensión de nuestro conocimiento de la paternidad aquí en la tierra, y que debido a que hemos palpado aquí en un nivel humano lo que es el Padre, nuestro Padre, entonces esta misma idea la extendemos y la aplicamos a Dios. Mientras los sociólogos dirían esto, Pablo dice todo lo contrario. Que toda noción de cómo tiene que ser la paternidad aquí proviene de cómo es la paternidad de nuestro Dios. Toda paternidad, todo concepto de padre encuentra su origen en nuestro Dios. Porque no solo es el autor nuestro creador, sino que nos ha creado con este mismo espíritu que tiene un padre para con su hijo. Nos ha amado. Es un padre para nosotros. Esta es la traducción que encaja mejor con el texto griego, pero podríamos preguntar, ¿y a qué viene esta frase aquí en este contexto? Y para mí este es el punto débil de esta interpretación, que yo no veo al menos muy claramente, ¿por qué se desvía Pablo para hacer esta descripción de Dios en este momento? A no ser que sencillamente quiere decirnos que ya que Dios es un padre amante, el autor de todo concepto de paternidad, podemos orarle a nuestro padre confiadamente, sabiendo que de la misma manera que ningún padre humano nos va a engañar, tampoco nuestro Padre Celestial al ponernos delante de él en oración. La otra interpretación sería la siguiente. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de Dios, tanto en los cielos como en la tierra. Y según esta interpretación, Pablo no está diciendo que Dios es el autor y padre de todas las familias, sino que está diciendo que Dios es el autor y padre de toda la familia de Dios. Parece ser que en el griego no hay tanta base para esta interpretación. Y en cambio, es una interpretación que encaja mucho más lógicamente dentro del contexto. Porque entonces Pablo estaría diciendo lo siguiente. ¿A quién voy a orar pidiendo a favor de poder y amor con el fin de que podamos vivir en unidad? Es precisamente al Padre que es el autor de nuestra unidad. Él es el padre de nuestra familia, de esta gran familia que ya hemos visto en el capítulo Dios, la familia de Dios, a la que hemos sido llamados, en la que participamos, de la que somos hijos. Y todos tenemos en Él nuestra paternidad. Él es padre de todos nosotros. Y por esto es a Él que voy a orar. ¿Y cómo ora Pablo? Doblo mis rodillas. Los judíos solían orar de pie. no de rodillas. Nosotros, al menos en nuestros cultos, solemos orar ni de pie ni de rodillas, sino sentados. Pero hay ciertos momentos de la vida que nos ponemos de rodillas, y no por una razón litúrgica, sino por sentirnos abrumados, o bien abrumados de pesares por las circunstancias de esta vida, agobiados, y nos ponemos de rodillas delante de Dios, o bien abrumados por la gloria de su presencia. Y yo creo que es en este último sentido que Pablo ahora dice: doblo mis rodillas. Dice a los efesios: voy a orar por vosotros, y no de pie, sino de rodillas, abrumado por el esplendor de todo lo que hemos estado meditando, abrumado por el atrevimiento de lo que voy a pedir. Hermanos, os pido que en el corazón, en estos momentos, estemos de rodillas. Pablo pide tres cosas. En primer lugar, el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, el amor de Cristo. En tercer lugar, la plenitud del Padre. Tres peticiones complementarias, cada una de ellas introducida por un para qué. Versículos 16: para que os dé el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu. Versículo 17: para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones. Versículo 19: para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. No nos está hablando de tres experiencias diferentes. Me parece que es imposible tener una de estas sin las otras dos a la vez. Está hablando de tres matices, tres dimensiones de una misma experiencia. Pero nuevamente os digo, hermanos, ¿quién se atreve a comentar esto? Verdaderamente estamos en medio de las riquezas de la gloria de Dios. Y es conforme a estas riquezas, debido a que nuestro Dios es tan rico y generoso para con nosotros, que nos atrevemos a pedirle estas cosas. La primera petición, pues: poder del Espíritu Santo. El hombre exterior nuestro, bien lo sabéis, es un desastre. Queda sujeto a la degeneración, a la corrupción. Va camino a la tumba. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero lo que cuenta para Dios, y lo que debe contar para nosotros, no es este cuerpo, es el hombre interior, la nueva creación, Dios, lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Y el gran deseo de Dios en cuanto a este hombre interior es que pueda ser fortalecido con poder. ¿Poder? ¿Para qué? debido a ciertos énfasis en ciertos sectores, nada más utilizar la palabra poder hoy en día, que empezamos, o algunos empiezan a pensar en poderes casi mágicos, poderes espectaculares, poderes milagrosos, poderes para realizar señales. Pero esto no es, al menos no es en primer lugar, no es lo que Pablo tiene en mente aquí, sino más bien el poder que todos nosotros necesitamos dentro del contexto de Efesios. Poder para vivir en esta unidad, amándonos los unos a los otros. Poder para vivir en novedad de vida, no conforme a los viejos principios de pecado, sino conforme a Cristo. Poder para poder cumplir nuestro testimonio ante los poderes celestiales. Poder para perseverar en medio de mucha tribulación y seguir adelante, manifestando cada vez más en nosotros la vida de Cristo. Diciendo con el mismo apóstol en su aflicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el poder que nosotros necesitamos supremamente. Poder, el mismo poder del Espíritu que resucitó a Jesús. El mismo poder, por lo tanto, que pueda marcar nuestras vidas con las características de la vida del Señor Jesús resucitado. Resucitado para vivir, según dice Pablo en Romanos capítulo 6, para vivir para Dios. Para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo, para que en este mundo podamos vivir firmes para Dios, en santidad, en unidad, en amor. Escuchemos otra vez el testimonio de Pablo en su segunda epístola a los Corintios. No desmayamos, sino que aunque este nuestro hombre exterior va decayendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción poderosa del Señor, del Espíritu. La acción poderosa de Dios en nosotros, transformándonos de gloria en gloria, con la meta ser en santidad y amor como nuestro Señor Jesucristo. La primera petición del apóstol es para que Dios les dé a los efesios el poder del Espíritu Santo para transformarles. Esta es la primera y fundamental razón por la que Dios nos ha dado de su Espíritu. La segunda petición, y como ya he dicho, no es una petición diferente de matiz, sí, pero que va íntimamente conectada con la primera, el amor de Cristo. Versículos 17 a 19. Para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento. Ahora, por supuesto, quien mora en el creyente es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros para ministrarnos a Cristo. como acabamos de ver, para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo, para que tengamos la mente de Cristo, para entender la verdad de Cristo. Aquí para hacernos entender el amor de Cristo. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo está en nosotros, se puede decir, como Pablo dice, que Cristo habita en nosotros. Habitar, un verbo que enfatiza la permanencia de su presencia en nosotros. No viene para luego marcharse enseguida. Está. Para que habite Cristo en nosotros. Pero Pablo añade, por la fe. ¿Esto qué quiere decir? Él pide al Señor que Cristo pueda habitar, por su Espíritu se entiende, que Cristo pueda habitar en los corazones de los efesios por medio de la fe. Esta frase, por medio de la fe, quiere decir entonces que en realidad Cristo no va a estar allí, pero tienen que creerlo, como si estuviese. Pues por supuesto que no. Por la fe no está en contraste con la realidad de las cosas. La fe en la Biblia nunca es la negación de una realidad, sino la confirmación de una realidad que no es visible. En otras palabras, es por la fe que los efesios han aceptado a Cristo. Y como consecuencia de esta fe, Cristo ha venido a morar en ellos por su Espíritu. Y ahora no le sienten en todo momento. Si saben que Cristo está en ellos, es por la fe que lo saben, por creer en Él, por agarrarse a las promesas de Dios. Y de la misma manera que han aceptado a Cristo por fe al comienzo, ahora es por fe que siguen caminando, creyendo que Cristo mora en ellos por el poder del Espíritu Santo. Notemos también que en realidad lo que hay detrás de la petición de Pablo es la idea de que pueda manifestarse el amor de Cristo en medio de la congregación de los efesios. Lo que finalmente está pidiendo es que los efesios sepan amarse los unos a los otros. Y sin embargo, esto no es lo que pide. Su preocupación, tal y como la hemos visto en los capítulos 2 y 3, es que nosotros podamos amar a nuestros hermanos. Y sin embargo, su petición concreta es que el amor de Cristo hacia nosotros sea comprendido por nosotros. Pero esto es según una lógica que encontramos en muchos lugares del Nuevo Testamento. Es en la medida en la que nosotros comprendemos que somos objetos del amor de Dios que seremos capaces de amarnos los unos a los otros. El gran ejemplo de este principio, por supuesto, es la primera epístola de Juan, capítulo 4. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Aquí está la lógica. Es en la medida en la que comprendemos lo mucho que Dios nos ha amado a nosotros, que comprenderemos igualmente que debemos amarnos los unos a los otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si es que nos amamos unos a otros. Pero las dos cosas van juntas. Nosotros le amamos a Él. Y podríamos añadir, y también amamos a nuestros hermanos. Porque Él nos amó primero a nosotros. Esta es la lógica del Nuevo Testamento. Dios primero nos muestra su amor hacia nosotros. Abrumados por el amor de Dios hacia nosotros, empezamos a responderle y amarle a Él. Y en la medida en la que le amamos a Él, Él nos toma de la mano y nos dice: aquí tus hermanos, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Mis ovejas. Esta es la lógica bíblica. Y hermanos, la razón fundamental por la que algunos no amáis a vuestros hermanos, por la que muchos solo amamos a nuestros hermanos de una forma muy mediocre, muy superficial, es porque desconocemos el amor de Dios hacia nosotros. Es porque vivimos lejos de Dios. No meditamos en su amor. No entramos en su presencia. Por lo tanto, nunca palpamos ni conocemos en nuestra experiencia lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Y por esto nos volvemos fríos e indiferentes hacia nuestros hermanos. Por esto, por esta causa, lo que Pablo pide no es: Señor, haz que los efesios se amen entre sí, sino que pide: Señor, haz que Cristo habite dentro de ellos de tal forma que puedan llegar a comprender la inmensidad de tu amor, del amor de Cristo hacia ellos, para que puedan estar cimentados, arraigados en el conocimiento del amor tuyo, porque entonces todo saldrá bien. No estamos hablando de privilegios minoritarios. No estamos hablando de lo que debe darse en los líderes de una congregación, aunque por supuesto debe darse en ellos también. Pablo nos dice con toda claridad que todos los santos, versículo 18, no solo deberían conocer esto, sino que de hecho lo conocen. La definición de la salvación en un sentido es esta: el que tú conozcas este amor de Dios hacia ti. Y aquí entramos en la gran paradoja. Pablo dice a la vez que su petición al Señor es que los efesios y todos nosotros, que podamos conocer con plena capacidad, versículo 18, todas las dimensiones, versículo 18, de este amor de Cristo hacia nosotros. Que lo podamos comprender, versículo 18, y conocer, versículo 19. que lo podamos abarcar, comprender y experimentar, conocer. Esto por un lado, y luego añade, y esto es imposible. El amor de Cristo excede a todo conocimiento. La gran paradoja. Señor, haz que puedan comprender plenamente todas las dimensiones de tu amor. Señor, tu amor excede todo conocimiento. Bueno, es una paradoja solo en cuanto al lenguaje, no en cuanto a realidades. Por un lado tenemos la perfección de este conocimiento del amor de Dios. No hay experiencia en esta vida, hermanos. No hay experiencia más cabal, más perfecta, más completa, que más nos satisfaga, que más nos realice, que el conocimiento del amor de Cristo. En este sentido podemos decir que es lo más perfecto que hay. Y Dios no es mezquino en su manifestación de su amor hacia nosotros. Quiere que profundicemos en todas sus dimensiones. Yo no voy a comentar más esto de la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, aunque algunos comentaristas han intentado dar explicaciones de cada una de estas dimensiones. Pero lo cierto es que Dios quiere que conozcamos y experimentemos su amor en todas las dimensiones posibles. Su amor en Cristo, su amor en la creación, su amor manifestado a nuestros corazones por el Espíritu Santo, su amor de Padre, su amor a lo largo de la historia, su manera de colocarnos a nosotros en medio de sus propósitos, tal y como hemos visto en Efesios. Tantas dimensiones de su amor. Pero cuando hemos explorado al máximo todo lo que humanamente hablando podemos, también tenemos que decir, el amor de Dios excede a todo conocimiento nuestro. Nunca podemos agotar su riqueza. Siempre podemos profundizar más. Y finalmente, la tercera petición. Para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Hasta, no con. La plenitud de Dios es de Dios. Y hay atributos de Dios que nosotros nunca conoceremos, que son solamente de Él. La traducción más exacta es la del 77. Para que seáis llenados hasta toda esta plenitud que Dios tiene para nosotros. Hermanos, la grandeza del amor de Dios no se ve en esto. En que Él, como alfarero divino, toma nuestras vidas rotas, nuestros vasos rotos, estropeados, inútiles. Y en vez de tirarlos a la basura, los repara, o mejor dicho, porque es una obra milagrosa, las rehace otra vez, desde el principio. Pero luego, una vez que ha rehecho nuestra vida, su intención para nosotros es ir llenando nuestro vaso. Hasta que podamos decir con el salmista, mi copa está rebosando. Y por supuesto, de la misma manera que es a través del Espíritu Santo que conocemos el ministerio del amor de Cristo en nuestras vidas, también es a través del Espíritu Santo que Dios nos llena. Por esto en el capítulo 5 de esta misma epístola, versículo 18, Pablo nos dirá: sed llenos del Espíritu. El capítulo 1 ha terminado diciéndonos que Cristo es quien llena la iglesia. Ahora es Dios quien nos llena. Y hermanos, esta es nuestra herencia. Nada menos que la plenitud de Dios, la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros, no algún don espiritual, no algún ministerio, no alguna bendición material, no algún conocimiento nuevo de los propósitos de Dios, aunque todas estas cosas pueden tener su cabida, sino Dios mismo. Y de la plenitud de Dios, no solo de una parte, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y esto seguirá. El Señor se empeña en ello, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos en un lugar sagrado. Y es en la medida en la que tú ya conoces estas realidades que podrás comprender lo que Pablo está diciendo. Dios desea para ti que Él mismo te pueda llenar, que su poder esté en ti, que su amor esté en ti. Esto no transforma un poco todo nuestro planteamiento de lo que es la vida cristiana. Hermanos, pongámonos delante de Él y pidamos en estas mismas palabras de Pablo que estas palabras puedan convertirse en realidad en nosotros. Oremos, cada uno particularmente, en silencio.